Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
¿Cuántas formas de espiritualidad existen en este siglo XXI? ¿En qué creemos las personas de este tiempo? Esta es un poco la conversación que llega a este micrófono a plantearnos la psicóloga Graciela Gares, a quien primeramente le damos la bienvenida. Muchas gracias, Graciela, por acercarnos a otro tema y compartir este tiempo con nosotros.
Una alegría, Alejandra, estar de nuevo en contacto, este contacto semanal contigo, con la audiencia, esperando que el tema que traemos, vamos renovando cada poco tiempo los temas para tratar de satisfacer los intereses de todos y a su vez compartir algunas inquietudes que nos van surgiendo en el diario vivir, ¿verdad? Los temas que traemos se originan a partir de cosas que vamos viviendo, que vamos observando y que decimos, bueno, pueden ser de bendición para otros y pueden ser experiencias que también estén viviendo en alguna medida algunos de los que nos siguen en el espacio, ¿verdad? Entonces, Alejandra, pensamos ahora hablar durante algunas semanas sobre el tema de la espiritualidad y la religiosidad en este siglo XXI. Acabamos de cerrar un tema en las semanas anteriores sobre el endiosamiento de la ciencia y la tecnología, pero los seres humanos, más allá de esto, seguimos siendo seres religiosos.
Claro.
Yo pensaba que de todos los seres vivos que han sido creados sobre el planeta, el ser humano es el único ser religioso. Plantas y animales no están dotados de un espíritu que les permita salir de sí mismos y les impulse a buscar conexión con un espíritu superior. Pero los seres humanos sí, eso es una característica del ser humano, no somos solo seres materiales, sino que tenemos un ámbito que tiene que ver con el cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Y desde allí, desde el espíritu, surgen necesidades. Y esas necesidades se han mantenido durante todo el tránsito de los seres humanos de las distintas generaciones sobre el planeta Tierra. Siempre el ser humano buscó trascender lo material.
Cierto.
Y reconectarse con algo que esté por encima de él, que lo complete, que lo complemente, que le dé luz, que le dé entendimiento, que le dé sabiduría para la vida. Eso ha sido como un común denominador en la peripecia del ser humano sobre el planeta, ¿verdad?
Sí, buscando el porqué y el origen de las cosas también.
Ahí está, sí, esas preguntas que solo nos podemos hacer los seres dotados de racionalidad. Y estamos viviendo en una época en la cual algunos dicen, bueno, las iglesias se han vaciado un poco porque se ha entronizado la razón de la mano, decíamos, de la ciencia y de la tecnología. Y hay mucha gente, bueno, que de alguna manera como que se ufana de declararse, bueno, como ponerse la vereda enfrente, se declaran agnósticos, escépticos. No tienen dudas si reconocerse como seres creados o quizá no, y resultantes de una evolución o quién sabe qué fenómeno los ha traído al planeta Tierra, y bueno, ni se plantea la necesidad de reconectarse con su creador. Pero en momentos críticos lo que uno observa es que se activa cierta espiritualidad que no deja de asombrar. Y en esto queremos ver si nuestros oyentes les ha pasado lo mismo, están viviendo lo mismo. En mi caso, yo trabajo entre profesionales, en un ámbito que es duro para confesar la fe, y porque el conocimiento científico, en particular el conocimiento médico, preside cualquier debate y, yo digo, resuelve o pretende resolver o laudar cualquier situación que se plantee, cualquier tema que se plantee.
Claro.
Pero ante una situación de enfermedad, una situación de amenaza inminente de muerte, cuando la ciencia dice, acá ya no podemos hacer más nada, uno se asombra de ver cómo emerge de dentro de cada corazón y de cada mente, algo que en la cotidiana no está presente. Y a nosotros nos ha pasado, en el ámbito donde yo trabajo, en el grupo, en el equipo, que es una situación de enfermedad grave de una niña que es hija de un compañero de trabajo. Y la ciencia no tenía muchas respuestas para dar, había procedimientos para cumplir, pero no había una certeza, no había un muy buen pronóstico.
Claro.
Y entonces se creó un grupo de WhatsApp en donde cada uno empezó a volcar algo de sí en torno a esta situación que nos afectaba, de alguna manera nos impactaba a todos. Y a mí me llamó la atención que en ese grupo de repente alguien invitaba a rezar a ciertas horas por la enferma, a prender velas al santo tal o al santo cual, a enviarle buena vibra. Esto estuvo muchísimo presente en diversos mensajes de WhatsApp, enviar buena vibra, pensamiento positivo para que la niña se sanara, y hasta alguien invocó cierta filosofía, el pensamiento no ético, que yo no tenía idea de qué se trataba, como forma de controlar la situación, porque bueno, decían, bueno, si esto pensamos, si esto creemos con firmeza, esto se va a dar porque se dan determinados procesos a nivel de la mente. Y entonces uno dice, ah, pero no éramos todos científicos, agnósticos, apoyados en la ciencia 100%, toda nuestra fue puesta en la ciencia. Y a mí eso me llamó la atención porque dije, bueno, nunca antes había percibido esta eclosión de un sentir religioso en la convivencia cotidiana con estos profesionales. Salvo que cuando surge el temor a la muerte, ya sea de un familiar de alguien o a veces de un mismo compañero de trabajo por alguna situación de salud crítica, ellos agradecen cuando uno les dice, mira, yo voy a pedir a Dios por tu salud, o voy a pedir a Dios por esa intervención que te van a hacer, y ahí agradecen en lo individual, tampoco en público, en lo individual te agradezco, ¿no? Y entonces, bueno, uno ahí ve, hay algo, una espiritualidad que está dormida o que está reprimida, que empieza a eclosionar o se le empieza a dar permiso de salida cuando la situación se pone difícil, ¿no? Pero de todas maneras, si uno analiza ese tipo de espiritualidad que surge, es una espiritualidad como confusa, ¿no? Que tiene muchos elementos que son extra Biblia, como por ejemplo el pensar en positivo para que un milagro se realice, invocar a santos, ¿no? Y también hay cierta contaminación con algunas premisas que nos vienen ya del siglo pasado, como la New Age, Nueva Era, que asigna poder al pensamiento humano, ¿no?
También, Graciela, si me permitís, a veces pareciera que hay como una concepción de un Dios delivery, porque se piden oraciones, se hace cadena de oración por un determinado motivo, una persona que, como tú decías, por ejemplo, que está enferma, y cuando esa persona de pronto se sanó, cada uno sigue haciendo su vida y se olvida de ese Dios que en el cual aparentemente uno recurrió a él para pedirle el milagro, la sanación, lo que fuere. Después las personas se olvidan completamente y siguen su vida, ¿no? También está como esa forma de espiritualidad, ¿no? De un Dios o un creador delivery al cual le pedimos ciertas cosas y luego, chao, gracias.
Ahí está, y no se establece lo que la Biblia nos plantea, el camino que Dios nos plantea, que es establecer una relación con Dios. No solo ir a pedirle cosas, sino establecer una relación, que las relaciones se supone que es algo que va a permanecer, ¿no? Y les comento otro evento que también para mí fue detonante para empezar a pensar en esto de las espiritualidades actuales. Ocurrió hace poco tiempo, ocurrió el año pasado, pero es algo que todavía, por ejemplo, para quienes se mueven en las redes sociales sigue teniendo cierto impacto, que fue la muerte por suicidio de un youtuber famoso. Algunos quizás lo conocen porque tenía seguidores en casi todos los países, de por lo menos de habla hispana, un tal Frank Suárez, que tenía cientos de seguidores, cientos de miles de seguidores. Era un puertorriqueño con un campo de influencia que abarcaba gran parte de América y algunos países europeos. Él había llegado a ser famoso, este señor Frank Suárez, no es médico, pero él descubrió cómo corregir el metabolismo del cuerpo humano mediante procesos naturales, modificando pautas alimentarias y estilo de vida, y así llegó a ayudar a miles de personas en el mundo a adelgazar, evitar intervenciones quirúrgicas, superar la diabetes, superar la hipertensión, corregir insomnios. Entonces tenía muchísimos seguidores y es una persona que era y aún sigue siendo muy amado por esos seguidores que todavía se siguen expresando en las redes sociales. Yo estaba entre los que seguían algunas pautas de salud de él. Y luego de su muerte, que fue sorpresiva y enigmática porque fue por autoeliminación, una persona que promovía el cuidado del cuerpo humano, la salud, la vida y que ayudaba a mucha gente, se difundió la noticia de que él estaba vinculado a un movimiento pseudo-religioso llamado la cienciología. Yo no tenía la menor idea de que existía también esa otra corriente religiosa, que es conocida como la religión de los famosos. Después uno se pone a investigar un poquito. Y bueno, varias celebridades del ámbito del cine, del ámbito del espectáculo, del ámbito de Hollywood, profesan esa religión, la cienciología. Tom Cruise, John Travolta, por ejemplo, son los más famosos, pero hay muchos que están involucrados con este movimiento filosófico religioso, ¿no? Entonces, bueno, que tiene como sus objetivos capacitar al hombre para que mejore su destino por medio del entender mejor las cosas. Ellos dicen que no tienen una religión, un Dios, pero tienen el concepto de que sí existe un ser supremo y que cada individuo, a través de su propio entendimiento, puede llegar a ese ser supremo. Entonces, cuando uno escucha estas cosas, uno dice, más allá de la sorpresa, ¿no? Dice, hay nuevas formas de espiritualidad, religiones laicas, religiones sin Dios, que han invadido el escenario del espíritu humano en este siglo XXI, y que merece nuestra atención, porque no sabemos a cuántas personas, quizás hasta de nuestro entorno, puedan haber contaminado su mente, su pensar, su sentir religioso, ¿no? Y pensar que no todo lo que se llame religioso nos acerca a Dios, por lo menos al Dios que se reveló en Jesucristo, ¿verdad?
Claro.
Esta, si uno se pregunta, ¿y por qué la aparición en este siglo tan donde prima tanto la razón de estas nuevas formas de espiritualidad? Más allá de lo que decíamos, que entendemos que el ser humano es un ser espiritual por naturaleza, por creación, también tenemos que pensar que el ser humano es un ser que es consciente de su finitud, es consciente de su precariedad en todo, porque no lo sabemos todo, no lo podemos todo, no vivimos para siempre, no podemos vencer siempre la enfermedad. Y nos queda ese concepto de que el ser humano es un ser que no se basta a sí mismo. Es incapaz de completarse a sí mismo y de suplir todas sus carencias, de ir más allá de sus carencias. Y que además, como decíamos, es un ser que fue creado por un ser superior que es espiritual y que puso algo, un sentido de trascendencia dentro del ser humano, y en los momentos límites el ser humano trasciende lo material y quiere agarrarse de alguna manera de eso trascendente, de eso espiritual, y a veces llega a tomarse de cosas, de formas, de ideas, que en realidad son un auxilio engañoso, ¿no? Cuando Dios nos formó del polvo de la tierra, ya sabemos que al polvo hemos de volver, pero para darnos vida, Dios sopló en la nariz del primer hombre aliento divino. Ahí puso su espíritu en nosotros, y ese espíritu es el que vuelve cuando nosotros vuelve al Creador cuando nosotros nos inspiramos, pero a su vez ese aliento es el que nos hace, nos pone en nosotros el anhelo, el deseo, la necesidad de reconectarnos con algo que está fuera de nosotros y que es superior a nosotros, ¿no? Y también de alguna manera decimos, el ser humano tiene esa capacidad de creer que hay algo fuera de él y que es superior a él. El asunto es qué es ese algo, qué concepto tiene y de dónde se nutre para conocer ese ser que está fuera de sí y cómo llegar a él, cómo establecer un camino a él.
Bien, correcto. ¿Te parece si hacemos una pausa cortita en este punto?
Sí, cómo no, Alejandra.
Bueno, estamos conversando con la psicóloga Graciela Gares. Estamos mirando las nuevas formas de espiritualidad de este siglo. Hacemos una pausa, como dijimos, y ya retomamos la conversación aquí en Radio Transmundial.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
La historia nos muestra que las personas, usted y yo, somos seres que tenemos una necesidad espiritual, una necesidad de vincularnos con algo trascendente. Tenemos preguntas: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos, Graciela? Las típicas preguntas: ¿por qué estamos aquí? ¿Quién creó todo esto? Y eso le da una característica especial al ser humano. Estamos viendo entonces cómo canaliza esta espiritualidad en este siglo XXI las personas, y lo estamos haciendo con la psicóloga Graciela Gares. Y continúa un poco con este enfoque que traías, Graciela.
Sí, Alejandra, les decía que el hombre es un ser que tiene conciencia de que no se basta a sí mismo, que es insuficiente, que es incompleto, y que en determinados momentos críticos de su vida necesita el auxilio de alguien superior a él y que esté fuera de él, ¿no?
Claro.
Pero el tema es que si cuando el ser humano renuncia a admitir la existencia de un ser superior, tal como la religión en lo tradicional nos lo ha explicado, y todos sabemos la religión esta que nos viene, la tradición judeocristiana, que nos habla de un ser superior, creador, que puso su espíritu en nosotros, si nosotros renunciamos a contactarnos o a investigar, a tratar de conocer a ese Dios, sin lugar a dudas vamos a necesitar diseñarnos otro Dios, algún otro Dios, y decimos Dios escrito con minúscula, por supuesto. Y creemos que en virtud de esta situación, que es lo que se está dando desde el siglo pasado, siglo XX, y ahora con más fuerza en el siglo XXI, por eso nosotros, el ser humano, sobre la Tierra, estaría asistiendo a este emerger de tantos movimientos filosóficos, pseudo-religiosos, religiones laicas, sectas, nosotros diríamos nuevas formas de espiritualidad. Y decimos que esas nuevas formas de espiritualidad son formas de espiritualidad ajenas a la tradición judeo-cristiana, que fue la que nos llegó a nosotros, y a través de ella el Evangelio de Jesucristo, porque según lo relata la Biblia, que es el manual de conducta y de fe, el apóstol Pablo decía así, hablando con los seguidores de Jesús que vivían en Roma, él decía que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para todos, porque Dios mismo se ha revelado. Pablo decía, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es decir, que quienes eligen, están eligiendo hoy día las nuevas formas de espiritualidad, espiritualidad diversa, espiritualidad sin Dios, para el apóstol Pablo no tendrían excusa en cuanto al error. Pablo decía, a pesar de haber conocido a Dios, porque de alguna manera todos intuimos que existe ese Dios, y en el ejemplo que yo les decía sobre la comunidad científica en la cual yo me muevo, todos intuyen que existe ese Dios y en los momentos críticos lo buscan. A pesar de haber conocido a Dios, decía Pablo, no lo glorificaron como a Dios, no lo quisieron dar la honra que ese Dios merece, ni agradecerle, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Así catalogaría Pablo si viviera hoy en día esta religiosidad nueva, esta espiritualidad laica sin Dios. Se extraviaron en sus inútiles razonamientos, decíamos que la razón está primando, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, se volvieron tontos y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Y sí, muchas veces decimos que cuando en estas espiritualidades nuevas hablan de, bueno, vamos a poner pensamiento positivo, vamos a mandarle buena vibra, lo que estamos diciendo es vamos a sacar cosas de dentro de nuestra naturaleza pecadora caída y vamos a empoderarnos de eso para pretender que se genere un milagro, una sanidad o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, sin lugar a dudas que Dios, si nos ve, sin lugar a dudas nos ve y nos escucha, dice, esos pensamientos son tontos, esos pensamientos son necios, porque son recursos que son réplicas de lo que puede hacer el hombre, que es un ser mortal, como explicaba Pablo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero queremos tratar de entender por qué pasa esto, ¿no? ¿De dónde toma este ser humano del siglo XXI, nosotros como seres humanos del siglo XXI, de dónde tomamos los elementos para generarnos un camino de trascendencia, una salida de nosotros mismos, claro, y buscar fuera de nosotros aquello que no tenemos en esto que decíamos que no nos bastamos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Bueno, estas nuevas formas de espiritualidad son en general un conjunto de creencias filosóficas y normas de conducta que intentan en general no rendir culto a ninguna divinidad, o si no, lo dejan librado a elección del individuo, que cada individuo elija quién es ese ser superior a quien quiere rendir culto. Pero de alguna manera están admitiendo que el ser humano necesita una guía para la vida, ¿no? El ser humano necesitamos un principio rector para la vida, necesitamos saber que existe lo bueno y lo malo, necesitamos también algo que está muy fuerte en estas nuevas espiritualidades, sentirnos buenos, sentirnos que, porque nosotros tenemos conciencia de ser pecadores, de ser individuos fracasados, pero a veces huimos de eso, ¿no? Entonces estas nuevas espiritualidades hacen mucho énfasis, por ejemplo, en las buenas obras, en hacer cosas por la sociedad, en volvernos benefactores de la sociedad, en que dar sentido a nuestra vida, dar propósito a nuestra vida a partir de lo que nosotros hacemos. Claro. Y nosotros esto lo vemos mucho, lo vemos de repente en filosofías como la masonería, lo vemos, yo lo descubrí en esta cienciología también, ese proyecto para el ser humano de que hay que hacer cosas buenas, hay que constituirnos en benefactores de la humanidad para sentirnos mejor. Este deseo de sentirnos mejor es un deseo absolutamente legítimo de ser humano, sentir que nuestra vida vale la pena, que en alguna medida somos buenos para algo, todos sentimientos muy legítimos y muy humanos. El tema, el error, es el camino que estamos buscando para llegar a satisfacer esa necesidad, ¿no? Claro. Entonces, el común denominador que vemos en estos distintos movimientos es, de alguna manera, la búsqueda del bien. Y esto quizás es el señuelo que engaña a muchos, porque cuando alguien nos viene a hablar, mirá, ¿sabés que estoy asistiendo a unas reuniones de unos movimientos filosóficos, son muy buenos, tienen muy buena onda, muy buenos pensamientos, ellos hablan de hacer el bien, de buscar el bien, de comprometernos de alguna manera nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, con este tipo de fundaciones que buscan el bien para la sociedad? ¿Quién podría decir, ah, no, pero esto no es lo mío, yo no busco eso, yo el bien no es algo que a mí me inquiete? ¿Quién podría decirlo, no? Claro. Entonces estas pseudo-religiones captan mucha gente por ese lado, ¿no? Con propósitos que parecen inocentes y muy buenos, y ensalzan a su vez a través de esto de, bueno, vamos a hacer cosas por la sociedad, porque así nos sentimos mejor, están dando un realce al mérito humano.
Claro.
Si yo haciendo cosas me puedo sentir bien, puedo beneficiar a la sociedad y puedo ser mejor vista por la sociedad, que la sociedad me reconozca, me tenga en su memoria, en su recuerdo, bueno, esto acaba obviamente alimentando mi ego. Entonces en estas cosas, cuando uno ve el resultado último, uno se da cuenta que este tiene que ser un camino equivocado, tiene que ser un camino del error. La religión verdadera, a quien lleva a adorar, es al Creador y no al ser creado, ¿verdad? Sí. Entonces,
es una cuestión también de tranquilizar la conciencia, ¿no? Que buscan las personas quizás de esa manera, haciendo este aporte generoso, también, bueno, no soy tan malo, piensan de esa forma, ¿no?
Ahí está. Hay mucho de humanismo en todas estas religiones de hoy día, ¿no? Estas religiones seculares, hay mucho de humanismo, mucho de el amor a la humanidad, trabajar para el progreso moral y material de los seres humanos, uh-huh. aspirar a la hermandad de todos sobre la tierra a través del vínculo de la solidaridad. Esto estoy leyendo algo que proclama la masonería, por ejemplo. Entonces, bueno, comparemos con el concepto bíblico de la religión. Uh-huh. A ver qué puntos de coincidencia tienen estas filosofías, estos movimientos pseudo-religiosos, con lo que dice Dios. Para Dios, el ser humano, somos cada uno de nosotros, somos seres que nos en rebeldía contra Dios. Uh-huh. Es difícil que estas pseudo-religiones, estas pseudo-espiritualidades actuales nos hablen de eso, de que somos seres rebeldes. Uh-huh. Por lo general, eso es algo que lo sacan de la pantalla porque es algo que no gusta.
Es una verdad
pero
dura.
Dios quiere... uh-huh. Ahí está. Es una verdad dura, pero necesaria, uh-huh. que Dios quiere que nosotros tengamos presente, porque esa verdad va a ser la que nos va a mover a dar un paso para decir, bueno, si estoy en rebelión contra Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para solucionar este problema? Pero cuando sacamos esto de la pantalla, nosotros vamos a seguir en nuestra vida en esa ignorancia, ignorancia voluntaria de esa rebelión, porque todos sabemos que somos rebeldes a Dios, uh-huh. y bueno, después vamos a, al final de nuestra existencia, vamos a pagar las consecuencias de mantenernos en ese camino de la rebelión, ¿verdad?
Claro.
Bueno,
uh-huh.
Dios nos dice que no solo nos ve como seres rebeldes, pero que por su lado, de nuestro lado está la rebeldía, pero del lado de Él está el amor. Dios dice que somos seres amados por Él. Uh-huh. ¿Y quién no necesita esa declaración de parte de Dios? Necesitamos esa declaración de parte de todos, pero en particular de parte de una deidad superior, de un ser superior, ¿no? Este es un principio que yo no lo veo en estas religiosidades modernas, el concepto de que somos seres muy amados, uh-huh. y somos seres muy amados por Dios. Este es como que es el regalo mayor que tiene la verdadera religión, es la noticia, la buena noticia, decimos el evangelio, la buena nueva de que Dios nos ama, así como somos, Dios nos ama. Uh-huh. Esto es la verdadera religión, mostrarnos cómo somos naturalmente, una naturaleza rebelde y caída, y mostrarnos que Dios, por el contrario, siente un amor intenso por cada uno de nosotros seres creados, no por nuestras conductas, pero sí por nuestras personas, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esta religión nos está, el concepto sano de la religión nos está llamando a, vengan, dice Dios, y vamos a ponernos a cuenta. Los pecados de ustedes son horribles, yo ya los castigué en Jesucristo, y ahora yo los llamo a que se acerquen a mí. Uh-huh. ¿A través de quién? Y a través de Jesucristo, no a través de los caminos que les propongan las religiones modernas actuales, las buenas obras, el hacer beneficencia, el humanismo, el buscar la solidaridad de toda la raza humana. Uh-huh. Nada de eso está planteado por Dios como forma de acercarnos a Él.
Claro.
Entonces, si alguno de los que nos escuchan es parte de alguno de estos movimientos pseudo-religiosos, filosóficos actuales, tiene que buscar contrastar con la Biblia para ver cuál es la religión verdadera. Uh-huh. La religión verdadera es la que propone Dios y está expresamente en el texto bíblico. Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta, ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad de este mundo. Y eso, solo los principios de Dios nos pueden ayudar a vivirlo, a no mancharnos con la maldad de este mundo. Uh-huh. No estas falsas formas de espiritualidad posmoderna, ¿verdad?
Correcto.
Entonces la invitación en este primer espacio a los oyentes es a que contrasten la espiritualidad que ellos tienen con el texto de la verdad bíblica, a ver a qué resultados llegan, a qué conclusiones llegan.
Bien, bien. Correcto. Entonces nos quedamos esperando, si usted lo desea, que estuvo allí escuchando y quiere compartir una experiencia personal, su punto de vista, quizás para enriquecer esta discusión, lo puede hacer a través del mensaje de texto o de WhatsApp al 091-610-610 y aquellos que escriben desde fuera del Uruguay, signo de más 598-91610-610. Y encuentre también próximamente el artículo que escribió Graciela y en el cual se basan todas estas charlas. Encuéntralo allí en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org, para leerlo y compartirlo con otras personas que también quizás les ayude y les enriquezca. rtmuruguay.org, disponible el artículo escrito y las charlas a medida que, bueno, las vamos produciendo y se van emitiendo en la radio. Muchas gracias, Graciela, por este nuevo tema, esta conversación, y bueno, nos quedamos atentos a la próxima semana para continuar.
Con mucho gusto, Alejandra, y esperamos las opiniones de la audiencia también.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.